Luis del Pino, buenas tardes.
Buenas tardes.
Carlos Cuesta, buenas tardes.
Muy buenas.
A ver qué decís, que luego os hacen caso en Ciudadanos, ¿eh? A ver qué decís.
A usted, que es el que propone ideas diabólicas.
¿Te sigue pareciendo mal?
Me sigue pareciendo mal.
¿Te parece estratégicamente un acierto,
sí,
Cuesta?
Sí, sí.
Juan Pablo Polvorín nos saca del empate que tenemos aquí. Y lo importante, voy a ver si encuentro el teléfono del WhatsApp para recordárselo a los oyentes. Lo importante es que usted también diga qué le parece. La jugada, por favor, la jugada. No si nos caen mejor unos u otros. ¿Creen que estratégicamente es una jugada que va a dejar en evidencia a Pedro Sánchez, como sostiene Cuesta, o creen que no, como sostiene Luis del Pino? 648-91-92-61. ¿Les parece bien que Pedro Sánchez tenga que mojarse ahora? ¿Qué tendría que hacer el Partido Popular? 648-91-92-61. Es un mensaje de voz a un contestador de WhatsApp, ¿vale? Lo de escribir no. Mensaje de voz. ¿Hay muchos, Sandra?
Hay muchísimos mensajes de voz, ya te lo adelanto.
Vamos a ver por dónde van nuestros oyentes. Lo debatimos y luego también comentamos algo que ha pasado este fin de semana, sobre lo que creo que también vamos a tener opiniones encontradas. Lo del PP Vasco, lo que ha hecho Pablo Casado y la respuesta hoy de Cayetana Álvarez de Toledo. Hay que repartir mucho GastroPlus en el Partido Popular, porque o a unos o a otros lo de los últimos días les ha sentado mal. GastroPlus, también en el País Vasco, es para farmaciamundonatural.es, por mucho que algunos quieran tener un perfil diferente. Para farmaciamundonatural.es, El Corte Inglés, lo buscas, te lo tomas y pasas la digestión menos amargamente.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Cinco y 12 minutos de la tarde, 4:12 en Canarias. Misión imposible de Albert Rivera o de Pablo Casado. O de Albert Rivera y Pablo Casado, porque, por favor, Cotarelli, nuestra productora, ¿podemos llamar a Miriam Muro a ver si sabe algo de la reunión secreta entre Pablo Casado y Albert Rivera? A ver si se ponen de acuerdo. Luis del Pino, no le gusta la jugada de Rivera. Carlos Cuesta, ahora nos explicará e introducirá todos los matices, pero dice que estratégicamente es poner la pelota en el tejado de Sánchez, y eso es algo que Sánchez no esperaba. Los oyentes mandando en masa mensajes de voz a nuestro WhatsApp. Y Juan Pablo Polvorinos, buenas tardes.
Hola, Dieter, buenas tardes.
Ahora me deshaces el empate entre Carlos Cuesta y Luis del Pino, porque era tu voz la que se oía hace una semana, añadiendo a la lista que estábamos haciendo, diciendo, ¿y los impuestos? ¿Y los impuestos? Los impuestos también está en lo que ha exigido Albert Rivera a Sánchez a cambio de la abstención. Pero antes, Rastreator, Sandra.
Rastreator, todas las aseguradoras nos dicen que nos dan el mejor precio, pero no nos vuelven locos. El mejor precio para nosotros solo puede ser uno, que es el más barato, y ese es el que encuentra Rastreator. En una sola web puedes ver los precios de todas las compañías, puedes comparar entre más de 20 aseguradoras y encontrar el mejor seguro, el más barato. Compara y encuentra en Rastreator.
Tengo a Miriam Muro ya, Marta, que no, de momento no sabemos nada, ¿no? No sabemos nada, ni hora, ni lugar. Esto es una cosa de transparencia, estupendo. La reunión entre Albert Rivera y Pablo Casado. Creo que lo más útil es escuchar, en la versión extendida, lo que ha propuesto Albert Rivera y lo que ha respondido Pedro Sánchez. Por cierto, que tengo al operativo desplegado de Misión Imposible Radio, Juan Pablo. Mira lo que me escribe Marta Cotarelo, que están buscando y tocando en todas las puertas del Congreso a ver si responden. ¿Estáis ahí, Rivera, Casado? De momento en el Congreso no les encuentran.
Soy Alfonso Alonso.
Ahora hablaremos de Alfonso Alonso y de Cayetana. Antes, Albert Rivera, por sorpresa, hoy hacía este anuncio después de reunirse con la cúpula de su partido.
Les he planteado ir de la mano con el señor Casado y el Partido Popular para ofrecer una solución de Estado. No una solución de partido, sino una solución de Estado. Yo mismo hace unos minutos, después de esa ejecutiva, he llamado a Pablo Casado y le he dicho que creo que España se merece una oposición a la altura. Nos tenemos que poner de acuerdo, por lo menos, en ofrecer una solución viable para que este país salga adelante. Me ha dicho que no solo lo van a estudiar, sino que además le he planteado yo, y ha dicho que sí, para vernos en una reunión en el Congreso esta tarde y proponer una solución conjunta en un momento límite de la política española. ¿Cuál es esa solución? Esa solución pasa por pedirle a Sánchez un compromiso con España y con la economía española. Tres compromisos que cualquier ciudadano español puede suscribir. Tres compromisos que incluso cualquier votante del PSOE, me atrevería a decir, es capaz de suscribir. Tres compromisos que nadie que quiera el bien de este país puede estar en contra. La ruptura de su pacto con Otegi, con Bildu, en Navarra. En Navarra queremos que gobierne Navarra Suma, el Partido Socialista, en una coalición negociada, seria y de gobierno. Recuperar Navarra para el constitucionalismo. Le queremos plantear al señor Sánchez una mesa para planificar la eventualidad de la aplicación del artículo 155 y de la Constitución si no hay acatamiento de las sentencias del procés. También iría incluido en ese segundo compromiso el compromiso de Pedro Sánchez a no indultar y a respetar las sentencias judiciales. Y finalmente, tercer compromiso con la economía española. Frente al programa que nos presentó Sánchez de 30.000 millones más de gasto público, subidas a toda la clase media trabajadora de impuestos, machacar a los autónomos, tiene que haber un compromiso de revertir esas políticas suicidas, ir a políticas económicas sensatas y que se comprometa a no subir los impuestos a las familias y a no subirle la cuota a los autónomos. Por tanto, nosotros, Ciudadanos y el Partido Popular, con quien he hablado antes de hacer esta rueda de prensa, estamos dispuestos a poner encima de la mesa una solución de Estado, repito, no de partido, que permita desbloquear la situación, pero Sánchez tiene que comprometerse con España y con los españoles.
Y después respondía el presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez.
No hay ningún obstáculo real para que el Partido Popular y Ciudadanos se abstengan, que es lo que hemos venido pidiendo desde el pasado 28 de abril, que se abstengan. Desde el punto de vista técnico, no se les está pidiendo ningún tipo de apoyo al gobierno del Partido Socialista, sino simplemente una abstención, en tanto y cuanto no hay ninguna mayoría alternativa parlamentaria distinta a un gobierno del Partido Socialista. Si uno analiza cuál es la política que ha llevado a cabo el gobierno de España en relación con el desafío catalán, es evidente que el gobierno de España garantiza el cumplimiento de la Constitución, del Estatuto de Autonomía de Cataluña, la integridad territorial, la soberanía nacional, y por tanto, en caso de que hipotéticamente las fuerzas independentistas volvieran a situar a España y al conjunto de Cataluña ante una situación de incumplimiento y de quebramiento del Estatuto de Autonomía y de la Constitución en Cataluña, pues lógicamente el gobierno de España actuaría con la misma contundencia y con la misma proporcionalidad al desafío que se le pudiera plantear. Es decir, que cualquier artículo de la Constitución, en este caso el artículo 155, que es el que especifica el señor Rivera, pues evidentemente no habría ningún tipo de duda al respecto. Lo hicimos cuando estábamos en la oposición y lógicamente lo haríamos desde el gobierno de España. Creo que es importante también saber cuál es el redactado de la sentencia del Tribunal Constitucional, que sabe y especifica y limita exactamente a qué supuestos se tiene que aplicar una respuesta de esas características. Pero por tanto, creo que ese primer punto no hay ninguna duda y por tanto estamos en la misma línea. En segundo lugar, en relación con la política económica, es que la intención del Gobierno de España es aliviar la carga fiscal a las familias, a los trabajadores autónomos y, en definitiva, a la clase media trabajadora de este país. Y finalmente, en relación con Navarra, hay que decir varias cosas. La primera es que no ha habido en Navarra un pacto con Bildu. Y en segundo lugar, el Gobierno Socialista de Navarra, si defiende algo y garantiza algo, es precisamente el cumplimiento de la Constitución y la disposición adicional que reconoce la foralidad de la Comunidad Autónoma de Navarra.
Juan Pablo Polvorinos, después de escuchar al que ofrecía y al que rechaza, ¿qué te parece la jugada de Albert Rivera? ¿Te parece bien, mal?
Yo estoy con Carlos Cuesta. Creo que es una jugada que no está exenta de audacia y de inteligencia. Tengo la impresión de que aunque supone de alguna manera recorrer un terreno inverso al que ha venido recorriendo Albert Rivera en los últimos meses, porque es verdad que por esto se fueron muchos críticos que esperaban algún tipo de ofrecimiento o de iniciativa por parte de Albert Rivera, beneficia, yo creo, a Ciudadanos por tres motivos. El primero, pues porque le arrebata la iniciativa al Partido Popular. Y me consta, porque nos lo ha contado Miriam Muro en el informativo, que en el PP les ha cogido con el pie completamente cambiado.
Por cierto, Miriam Muro acaba de decirnos que la reunión, lo que se sabe es que todavía no ha empezado.
Que todavía no ha empezado. Bueno, que en primer lugar le arrebatas la iniciativa al Partido Popular. En segundo lugar, creo que contribuye a generar cierta duda en el electorado de derecha, que con este tipo de ofertas dices, bueno, yo me ofrezco a que Pedro Sánchez, pero solamente con un tipo o con este tipo de prerrogativas que yo le exijo para que, si hay que llegar a un acuerdo, él las cumpla. Y en tercer lugar, porque le estrecha mucho el margen de y la capacidad de maniobra a Pedro Sánchez, y me parece que desde el punto de vista estratégico es muy inteligente. Si Pedro Sánchez quiere finalmente que vayamos a elecciones, no será únicamente porque le dijo no a los ofrecimientos de Podemos, sino porque le dijo no también a los ofrecimientos que le puedan hacer desde la derecha. Y queda él como el único responsable de que vayamos a unas elecciones. Y creo que tiene bastante utilidad. Solamente por concluir, una cosa más. En Moncloa entienden los gurús y todas estas personas que tienen pizarras enormes con post-it y flechas y todas estas cosas, que las elecciones son muy propicias para Pedro Sánchez, etcétera. Pero quedarían dos meses hasta el 10 de noviembre y las elecciones las carga el diablo. Vamos a ver si al final no se tienen que arrepentir quienes piensan que las elecciones serían el mejor escenario para el PSOE.
Luis del Pino, ¿por qué no le gusta?
O sea, no me gusta por tres motivos. Primero, por la oportunidad. Ha tenido cinco meses Albert Rivera para decir esto. Y lo dice cuando quedan cuatro días para que finalice el plazo. Bueno, eso ni es serio, ni es profesional, ni es nada. Es simplemente una jugada obligada porque Rivera ve que todas las encuestas coinciden en una única cosa, que es que Ciudadanos se esnafra. Con lo cual, en este juego del gallina en que se ha convertido todo esto, pues resulta que al final al primero que le han temblado las piernas es a Rivera. Pero a mi juicio, pues en fin, se ve de forma demasiado evidente, pues eso, que es una jugada obligada. En segundo lugar, por el formato. Yo desde el principio he dicho que me parecería bien que se montara un gobierno de coalición entre PSOE y Ciudadanos con una serie de condiciones.
No es lo que se ofrece aquí, ¿eh?
Por eso digo que me parece bien que se montara un gobierno de coalición, pero desde el principio he dicho que me parecía mal que Rivera diera sus votos a Sánchez por un gobierno en solitario. ¿Por qué? Pues porque Sánchez es un señor que no es de fiar. Sánchez es un señor que ha demostrado decir un día lo contrario de lo que decía el día anterior, hacer al tercer día lo contrario de lo dicho en los dos días anteriores. Entonces, simplemente a un señor investirle cuando después no va a haber mayoría para montarle una moción de censura si incumple lo prometido, pues me parece suicida. Y luego, finalmente, por el contenido. Puestos a invocar condiciones, ¿me puede alguien explicar qué tiene de Navarra de especial que no tengan Valencia o Baleares? Es decir, Sánchez tiene que romper sus pactos con el separatismo en Navarra, pero puede seguir gobernando con el separatismo más terrible en Baleares y con el separatismo un poco más, en fin, pasado por el tamiz de la supuesta moderación, pero igualmente catalanista, en Valencia. ¿Por qué en Navarra sí y en Valencia y Baleares no? No me parece adecuado ni el contenido, ni en la forma, ni la oportunidad.
Argumentos de peso de Luis del Pino. Carlos Cuesta.
Vamos a ver, precisamente porque antes no lo ha hecho y es obligado, y cojo tus propias palabras, Luis, es un acierto. O sea, no se puede decir que es obligado y que se ha equivocado por hacerlo. No, si es obligado es un acierto hacerlo.
Un momento,
estás fallando.
Un momento. Yo no puedo decir, uy, qué jugada estratégica tan buena, ha movido el rey. Dice, no, lo ha movido porque le han dado jaque, no tiene otro remedio.
Se acercan elecciones y ¿qué es lo que ha hecho? Abrir el campo de batalla por el cual va a bombardear al Partido Socialista. Aquí todos necesitan vestir una determinada burra y venderla. ¿Cuál es el lema o cuál es la campaña que va a realizar Ciudadanos? Ciudadanos, y ahora voy al tema de qué es lo que diferencia a Navarra a ojos de lo que él quiere hacer, no a ojos míos, a ojos de lo que ellos quieren hacer, va a centrar la campaña en una cuestión. A mí nadie me puede echar la culpa de que yo no haya permitido o no haya abierto una puerta a un pacto y evitar las elecciones. Pero es que estos señores son proetarras, prefieren pactar con EH Bildu, esa es la gran diferencia. De Navarra son proetarras, no defienden la Constitución en Cataluña, por eso no están aplicando, porque de hecho hay que recordar que ahora está diciendo esto, pero viene acompañado de una carta remitida la semana pasada a Albert Rivera, en la que exigió ya la valoración de esa puesta en marcha del 155. Y tercero, estos señores lo que quieren es pegar el enésimo sablazo fiscal a los españoles. españoles. Si nos fijamos en esos tres puntos, son tres puntos que no son ideológicos. Es decir, deje usted en paz a las familias con la carga fiscal que tenemos, ahora no es ni de derechas ni de izquierdas, es de puro sentido común. No pacte con proetarras, no es de derechas o de izquierdas, es de pura moral. Y oiga, por amor de Dios, respete la Constitución en Cataluña, no es ideológico, es constitucional. ¿Por qué no está yendo a los pactos en Valencia o en Baleares o en la misma Cataluña? Cuidado, a mí hay una cosa que me ha llamado mucho la atención de lo que le ha dicho. Ha puesto el foco en los proetarras, en Navarra, no ha puesto el foco en los 17 más 3 en los que tiene compartido, 17 más 3 alianzas que tiene con Esquerra en Cataluña.
Hablando de ayuntamientos, diputaciones,
ayuntamientos, Araos. En estos momentos tiene el Partido Socialista 27 ayuntamientos pactados con el PDeCAT de Carles Puigdemont, tiene 17 con Esquerra, tiene 3 con los dos y la diputación se la ha regalado a un partido golpista como es PDeCAT y un Percat. ¿Por qué no le ha recordado eso? Porque si recuerda eso, tiene que sacar Esquerra. Yo tengo la sensación de que vuelve a abrir una cierta puerta a captar voto de un socialismo constitucionalista. Y ese socialismo constitucionalista en estos momentos diferencia lo que ha ocurrido en Navarra, repito, no es mi punto de vista, es el punto de vista del posible elector de centro-izquierda. El mío, evidentemente, no es ese. Es decir, yo tengo la sensación de que lo que ha hecho en estos momentos es coger algo de liderazgo. O sea, yo creo también que la respuesta del Partido Popular es muy sencilla. Y ese es el punto débil de la argumentación de Rivera. Oiga, lo que usted está definiendo es España suma. Entonces, ¿le importaría a usted explicarme por qué ahora sí y cuando le pedimos España suma no? ¿Por qué? Ah, porque es para liderar las elecciones. Pero yo entiendo que tenía que dar un paso. Es decir, Rivera llevaba desaparecido, tenía que coger un testigo. Y ha cogido este. Y es verdad que le pone, ¿hoy de qué estamos hablando? De él. Oye, ha tenido una cierta iniciativa y además le deja en un feo. Porque ¿qué es lo que está, por qué está optando Pedro Sánchez? Por no defender la Constitución en Cataluña, por pactar con los proetarras y por sablear por enésima vez a los españoles.
He ido tomando notas de las cosas que habéis dicho los tres, porque me parece que estáis dando... los tres argumentos muy inteligentes y muy razonados con opiniones contrarias. Yo de cada uno he ido anotando las cosas con las que no estoy de acuerdo. Por ejemplo, Juan Pablo, has dicho que esta jugada de Albert Rivera puede sembrar dudas en la derecha a la hora de, oye, pues la jugada de Rivera está bien. Yo sinceramente creo que no. Yo creo que voy más por la línea de Carlos, donde puede sembrar dudas es en cierto votante del centro-izquierda que estaba dudando entre apoyar a Albert Rivera y que incluso en un momento dado se planteó apoyar a Albert Rivera y que ahora o estaba en la abstención o lo había captado el Partido Socialista. Yo creo que el que tenga dudas en la derecha de votar al Partido Popular está en Vox. Y después yo suelto esto y luego os voy dando... Y después de lo de este fin de semana en el País Vasco... aún más. Luis del Pino, ¿el movimiento es oportunista? Sí. Tarde, también. Obligado, por supuesto. Partidista, sin ninguna duda. Pero yo la pregunta que le he planteado a los oyentes y que luego buscaré su respuesta es, ¿con todo eso, este movimiento puede servir para dejar en evidencia a Pedro Sánchez? Y yo creo que a un cierto, no sé si numeroso, pero a un cierto número de votantes de la zona más centro-centro-izquierda que se pudieran plantear el... Ya, pero es que Albert Rivera se ha echado, como dicen en las televisiones, al trifachito y no hizo nada por evitarlo. Yo creo que ahí sí que puede sembrar cierta grieta, que es por lo que yo lo planteé, porque a mí gente, votante de Ciudadanos, me llegaba, hablas con ellos y dices, es que Albert Rivera no ha hecho nada. Yo decía, pero es que lo tiene que hacer Albert.
Yo también conozco a algún votante de Ciudadanos en la misma tesitura.
Claro, es que Albert Rivera no ha hecho nada, pero es que Albert Rivera tenía que hacerlo.
Ese mensaje estaba calando.
Pues sí, tenía que hacerlo. Pues sí, tenía que hacerlo, porque desde la opinión pública de mediática el mensaje estaba calando. Como dice Carlos, ¿es que Albert Rivera tenía que hacerlo obligatoriamente? No. Era Pedro Sánchez el candidato, pero si en las teles te dicen que Albert Rivera no hace nada y no hace nada, pues tú tienes que luchar contra ello. Igual que Vox ha habido veces que ha tenido que escenificar cosas a pesar de que no le tocaba. Y respecto a lo de España Suma, Carlos, yo creo que esto no tiene nada que ver con España Suma y creo que después de lo de este fin de semana, y luego entraremos en ello, lo del España Suma podríamos dejarlo ya. Y que cada partido se presente con lo que él cree que puede sumar para España y nos evitamos de propagandas que nos distraigan de lo de Pedro Sánchez. Ahora mismo, Pedro Sánchez Imaginaos en un debate, o en el debate, que no sabemos si se va a producir. Pablo Iglesias le dirá, vamos a ver, señor Sánchez, que usted no va a subir impuestos, pero no se había comprometido a subir impuestos para con esa subida de impuestos hacer una justicia fiscal. ¿No lo habíamos hablado? ¿Qué dice que no? Vamos a ver, señor Sánchez, o sea que yo me abstengo y usted dice que en lo mío no le vale por un gobierno de izquierdas, pero en ese momento aparece Rivera y dice que yo también me abstuve y le dije que solamente tenía que firmar 3 puntos. Yo no sé, la habéis escuchado, cómo valoráis la respuesta de Pedro Sánchez. Pero a lo de Navarra ha dicho que no hay ningún pacto.
No, bueno.
A lo de Navarra ha dicho que en Navarra no hay ningún pacto. Y la gente puede ser muy imbécil, pero tan imbécil. Cataluña, lo del indulto, se ha vuelto a negar. Y esto tendrá que cambiarlo en algún momento, lo del 155, cuando él, nos han dicho que en campaña electoral va a ser capaz de liderar el 155 y lo demás. Ya alguien se le habría adelantado. Y lo de los impuestos, se le va a ir por un lado.
Ni siquiera ha contestado.
Es que, sí, bueno, ha dicho que es mentira y que él, de hecho...
Bueno, de hecho, la cifra que ha dado Albert Rivera es mucho más baja que la que aparece en los documentos remitidos a Bruselas.
Bueno, pues
aparece 95.505 millones de euros de subida en 4 años.
En el documento de audio que hemos metido dice que no es verdad. Uh-huh. Pedro Sánchez, ahora, vamos a ver, porque todavía podría, que sería ya la sorpresa, decir... Oye, que como se abstiene todo el mundo, que me voy a presentar. No parece. Pero ahora, mañana, Pedro Sánchez va a pasar por las manos del rey. Y después de haber pasado, un Pablo Iglesias que dirá, yo me abstengo y no voto a favor porque no hubo coalición. Un Rivera que dirá, yo me abstendría si me firmara estos 3 puntos. Y un Pablo Casado que no sabemos lo que va a hacer. Va a ser Pedro Sánchez, el no es no. Después de esto, creo que evidencia más que es Pedro Sánchez el que quiere las elecciones porque le viene bien. Pero bueno, veremos a ver qué resultado da. Juan Pablo.
Bueno, vamos a ver, con respecto a lo del votante de la derecha y las dudas que pudiera sembrar el movimiento de Albert Rivera en el espectro ideológico de la derecha. Sí que yo percibo y creo que algunos de los votantes que se encontraban dudando de cara a qué hacer en los próximos comicios, ¿y qué hago? ¿A quién voto? Voy a volver a votar a Albert Rivera. No ha valido para nada. Hay muchísimo votante y las encuestas así lo reflejan, descontentos con el partido naranja. Y dicen, no sé qué hacer exactamente. Bueno, yo lo que creo es que con este movimiento, que es la iniciativa reclamada por algunos de los que se han marchado del partido, algunos pueden decir, pues mira, tenía dudas con respecto al partido al que voté el 28 de abril... Pero la verdad es que ya no albergo tantas, porque efectivamente Albert Rivera ha tenido la audacia o la inteligencia. Estoy completamente de acuerdo con Luis. O sea, es verdad. Movimiento electoralista, sí, sabemos cómo son los políticos. ¿Qué vas a hacer?
En las elecciones que hay.
No se le puede pedir ninguna otra cosa. Sí, es lógico, es evidente. Pero sí que algunos de los que estaban pensando en abandonar los 57 escaños, o sea, que le dieron a Albert Rivera, pues a lo mejor dicen, mira, pues la verdad es que no tanto. Albert Rivera
y
está
la
cayendo
fuga en las encuestas de Ciudadanos iba sobre todo hacia PSOE.
Yo creo que por ahí ha sembrado ciertas dudas. En la izquierda, por supuesto también, pero yo creo que también en la derecha. Habría algunos que, sin ganas de votar a Pedro Sánchez, dirían, bueno, pues me voy a pasar al Partido Popular y vuelvo a la casa en la que he estado durante tantos años. No olvidemos que el PP viene de tener 7 millones de votos. Y luego una cosa muy rápida con respecto a lo que dice Pedro Sánchez, que a mí me llama la atención y me parece que es un insulto a la inteligencia decir que ellos no han pactado con Bildu en Navarra. Es contradictorio manifestar, como hace el Partido Socialista, que Ciudadanos ha pactado con Vox en Andalucía y en Madrid, dándoles puestos de representación en la mesa de la Asamblea y del Parlamento andaluz, y decir que eso mismo no ha sucedido en Bildu, con Bildu en Navarra, porque es exactamente el mismo escenario.
Mira, le acaba de dar...
Pedro Sánchez puede pintárnoslo como quiera,
no,
pero...
Por hacer de abogado del diablo, no es exactamente el mismo escenario. Cosa,
solo por dar un dato a lo que está diciendo Juan Pablo, 6 secretarías de las comisiones del Parlamento Navarro han sido regaladas hace una semana a EH Bildu. 6 secretarías. Todas las secretarías clave en la reordenación del territorio, que es donde van a meter ellos la cuchilla, controlando los fondos municipales, todas están repartidas entre Geroa Bai y EH Bildu. Es decir, lo que ha habido en el Parlamento de Navarra es de arcada. es de Arcada, la semana pasada, ¿eh? Ha sido repartido todo el poder de todo el control de las comisiones clave para poder introducir el euskera de forma masiva, la invasión del euskera en Navarra. Navarra, para que la gente se haga una idea, hay tres cuartas partes que euskera lo escribirían con Q. Vamos a dejarnos de tonterías. Es decir, no se habla euskera, pero vamos, ni por el forro de las narices. Y lo van a implantar. ¿Cómo lo van a hacer? Porque toda la tramitación de todas las reformas legales va a tener que ser parlamentaria. En el Parlamento Navarro, el control de esas comisiones está en manos de EH Bildu y de Geroa Bai. Es decir, sí los han metido en cargos. Hombre. Y ha sido con la venia del Partido Socialista de Navarra.
Y les han entregado a ayuntamientos en los que estaban alcaldes socialistas.
O sea, a mí me parece que es tener una caradura tremenda, pero el argumento que utiliza el PSOE es... Bildu no ha votado a favor de nuestro gobierno, se ha abstenido. Es un argumento que a muchos de nosotros nos parece completamente infantil y falaz, pero es la excusa que usa para su electorado. Y no es exactamente el mismo escenario que en Andalucía, donde Vox no se abstuvo para que gobernaran PP y Ciudadanos. Vox votó a favor. En Navarra no ha votado a favor Bildu del actual gobierno, y esa es la excusa, repito, a mi juicio, completamente lamentable, pero, que usa Pedro Sánchez.
Necesitaba la abstención, y se han abstenido.
Abstención.
Ah, no, a ver, hombre, pero no vamos a hacer nosotros el timo el tocomocho, Luis.
Que yo no me lo voy a hacer, yo simplemente digo cuál es el argumento del Partido Socialista.
¿Es la puerta a algo?
Bueno, pero técnicamente tiene razón Luis del Pino.
Ese es el argumento que usa el Partido Socialista, es absurdo.
Técnicamente sí. Lo que
demagógicamente
está...
tiene
no,
razón.
No, ojo.
¿Cómo que no? Eso es lo que venden a sus electores.
Digo que si compramos el argumento demagógico tendría razón.
Yo no lo compro, pero sus electores muchos lo compran.
Que no está comprando.
Que acaban de sentar a seis cargos controlando comisiones, son de EH Bildu y se ha hecho con los votos del Partido Socialista de Navarra.
Y de hecho ha habido intercambio y ha habido un ayuntamiento que gobierna EH Bildu porque era necesario el cambalache
socialista. ¿Quién acaba de lanzar la semana pasada? Se llama Ana Ollo y es la consejera navarra impuesta por Geroa Bai, pactada con EH Bildu, con los proetarras, y ha impuesto el plan obligatoriamente de implantación e invasión de euskera. Lo acaba de aceptar creando el grupo de trabajo María Chivite. Esta misma semana, el viernes, aceptó el plan de trabajo. Está ya creado dentro de las 100 medidas lanzadas de forma urgente en Navarra. Ana Ollo está puesta por Geroa Bai, pactada con EH Bildu. Lo ha hecho desde la Consejería de Relaciones con la Ciudadanía. Venga, váyase usted a tomarle
usted
el pelo a su tierra del pueblo.
¿Me usted que sea malo? Pues eso será muy útil, porque así todos los de UPN y del PP que han estado implantando el euskera poquito a poquito ahora podrán salir a decir qué horrible que se implante el euskera tan rápido.
Estamos hablando, es el Partido Socialista, es decir, el de Navarra, que es el mismo que el de Pedro Sánchez, porque María Chivite siempre ha contado con el respaldo pleno de Pedro Sánchez. De hecho, ha contado con el permiso para hacer lo que ha hecho, y toda la estrategia trazada no viene de María Chivite, viene de Pedro Sánchez. Acaba de regalarles el control de las comisiones a separatistas más proetarras. Semana pasada ha aceptado el plan trasladado desde una consejería a la que no le corresponde relaciones con la ciudadanía. ¿Qué me está usted hablando? Relaciones con la ciudadanía.
¿Pretende usted convencerme de que Pedro Sánchez ha pactado con los proetarras?
Pues claro.
¿Y qué es lo peor? Pues no me convenza porque estoy convencido,
¿sí? Ya, pero entonces vamos a desvelar lo que ha hecho hoy Pedro Sánchez, que es de vergüenza.
Pero volviendo a lo de Albert Rivera, a mí me gustaría decir una cosa. Estamos todos de acuerdo en que entonces esto no es una propuesta seria, esto es simplemente... Una jugada publicitaria.
No, pero vamos a ver, lo de que no es una propuesta seria, no nos metas porque yo no estoy de acuerdo en eso. Me parece una propuesta seria. Tan seria como que es controlar a uno de los principales personajes que están trabajando para dinamitar España, intentar controlarle, aunque sea de la distancia, a través de un pacto.
No tendrá usted ni la mínima esperanza de que Pedro Sánchez lo acepte.
Pero eso también es el juego democrático.
Pues,
tienes que desvelar a los falsarios.
No es una jugada seria en el sentido de que no es una jugada que tenga ninguna posibilidad de que al final de ahí salga un... Puede ser una buena propaganda.
No, Luis, bueno. desvelar a los traidores que están funcionando en contra de España, en contra de la Constitución, claro que es una jugada seria.
Claro.
A ver, yo a Ciudadanos le puedo criticar muchas cosas, y de hecho por eso yo decía lo de España Suma. Yo a Ciudadanos le critico la falta de coherencia. Esto a mí me parece una buena jugada, me parece importante. Es evidente que si en estos momentos quiere seguir jugando su partida y llevarnos a elecciones o de forzar a Podemos Pedro Sánchez, es porque prefiere saquearnos a impuestos por enésima vez, es porque prefiere pactar con separatistas y con proetarras, y es porque prefiere no defender la Constitución para mantener esos pactos, precisamente con Esquerra y con el PDeCAT. Entonces, precisamente eso es lo que tú tienes que desvelar, y eso es lo que se está haciendo. Eso sí es serio. ¿Cuál es el problema de Ciudadanos? Que acto seguido le dicen, oiga, haga lo mismo en España Suma. Y entonces coge y dice, no, ahora no, que me juego mi partido. Pero esa es la parte que no es seria.
Es que lo que no es suma, lo que no es serio es lo de España Suma,
ahora.
Lo que no es serio es lo de España Suma.
Sí, me parece, pero bueno, vamos luego a ese debate.
Ese capítulo lo vamos a tener luego, porque ahí te voy a echar yo una mano del Pino.
Y otra al cuello.
Y yo para defenderte de la mano chunga de Carlos.
A lo que iba antes de que se me fuera la voz es
que, la mano chunga, que
desde el punto de vista propagandístico, esta jugada de Albert Rivera es al menos inteligente.
Sí.
Yo creo que evitará que algunos votos se le vayan al PSOE, sí. Ahora, la pregunta es, ¿se le van a ir otros hacia otro sitio precisamente por esta jugada? Porque recordemos que Albert Rivera concurrió a unas elecciones diciendo que Sánchez bajo ninguno de los conceptos, con lo cual alguien le votaría diciendo, ah, confío en que no va a pactar nunca con Sánchez.
Yo estoy de acuerdo contigo, perdón, Dieter.
No, sí, yo entiendo que este tema nos motiva mucho a todos, pero yo creo, Luis, que por precisamente lo que tú has dicho, nadie está viendo esto como una carta blanca, un cheque en blanco de Albert Rivera a Pedro Sánchez. Ni siquiera como ayuda a que Pedro Sánchez vaya a ser investido, porque lo ha hecho en el momento procesal oportuno para que esto ya sea algo que no va a influir demasiado en el tema de la investidura. Yo creo que Pedro Sánchez hoy tiene más difícil que ayer el presentarse a la campaña electoral diciendo, señores, vamos a votar por culpa del resto, por culpa de todos los demás. Yo era el único que no quería elecciones. Y durante la campaña electoral va a haber mucha gente que esté harta de elecciones. Y cuando empiece otra vez la campaña electoral y se vea la maquinaria y otra vez el dinero que se gasta en esto, va a haber gente que se puede desmovilizar. Y Pedro Sánchez ahora mismo tiene más difícil que ayer, en mi opinión, el justificar que esto no es culpa suya, porque hay dos extremos de la partida.
Es que es el jamón del
sándwich. Hay dos extremos que le han puesto la investidura en bandeja.
Claro.
A que no es como tú quieres. A que la casa tiene tres plantas, que la casa tiene garaje, que la casa está cerca del colegio de los niños, que la casa tiene calefacción, que le han instalado el Toshiba, que tiene Securitas Direct. Ah, pero que la casa, las paredes están pintadas en blanco y tú las querías en rojo. Bueno, pues a Pedro Sánchez hoy, por la parte de Iglesias, le han planteado la abstención. Oiga, mire, yo ya, este señor, me abstengo y que se apañe con los que Pedro Sánchez no para de molestar diciendo que se tienen que abstener por lealtad institucional, que es PP y Ciudadanos. Ah, que ahora esos se abstienen también. Y usted nos lleva a nuevas elecciones.
Si es que hoy ha pasado.
A ver, de todas formas, no sé qué papel ha jugado el rey en todo esto, pero a ver mañana cómo sale de esto Pedro Sánchez. Que mañana el rey hace una ronda de contactos.
Saldrá con la misma cara dura que siempre.
Sí, no lo dudo, pero yo creo que hasta ayer había más gente que le compraba la mercancía
sí.
que hoy.
Sí, sí,
puede
sí,
estar
sí.
equivocado, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y no digo que Ciudadanos vaya a ganar un voto, un solo voto de la derecha con esto, porque habrá que verlo. Pero sí creo que para Pedro Sánchez convencer a los 10 millones de españoles que le van a votar y le van a dar la mayoría de salud, que hoy lo tiene un pelín más difícil.
Sobre todo que es muy contradictorio. Vamos a ver, Pedro Sánchez lo que quiere es el gratis total. Y el gratis total en la política no existe. O sea, tú tienes que conceder
algo. A esto
algo.
Ha estado de conseguirlo, ¿eh?
Bueno, sí, es verdad. Pero, en última instancia, es que hasta Javier Esparza, que ha pasado esta mañana y lo hemos entrevistado en el informativo, dice, bueno, es que nosotros estábamos dispuestos a ofrecer nuestro apoyo a Pedro, que se nos olvida, pero que se
queda dispuesto Navarra, suma, sí.
A cambio de Navarra suma. Y Pedro Sánchez tampoco. Y qué mala suerte tiene Pedro Sánchez, que dentro de todos los partidos políticos, solamente José Luis Mazón, el del PRC, el del regionalista cántabro esta mañana, iba dispuesto a ofrecerle su apoyo, pero es que ni siquiera Esquerra Republicana de Cataluña va a poder ser un punto de apoyo para Pedro Sánchez, porque Rufián no va, y no va a encontrar ningún apoyo. De manera que yo sé que Pedro Sánchez tiene el rostro, pero vamos, de hormigón armado, pero en última instancia, desde hoy, muchísimo más complicado intentar explicarle a la gente que si vamos a elecciones es por culpa de los demás y no suya. Porque, entre otras cosas, lo que tampoco se puede hacer es andar metiéndonos o queriendo meter a los españoles en el debate de la modificación del artículo 99 de la Constitución para que nadie tenga que pasar por el trámite parlamentario o por el trance de encontrar todos los apoyos necesarios y a día de hoy estar diciendo que, hombre, que me lo den todo gratis, que en última instancia lo que quiero es me conformo con un pacto de legislatura. Mira, no. O sea, no se puede engañar a la opinión pública así. Y es lo que hay que hacer todos los días con este presidente del gobierno, que se ha empeñado en que vayamos a elecciones por mero cálculo político personal. Y es que no hay más explicación.
Hablando de la opinión pública, Paloma Cuevas, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Muy buenas tardes.
Creo que tenemos un buzón de WhatsApp a prueba de bombas, ¿no?
Pues sí, Dieter, porque hemos recibido más de 400 mensajes de nuestros oyentes.
Cortamos aquí porque creo que con 400 tenemos una muestra interesante de por dónde van los oyentes. Hemos hecho un resumen proporcional de lo que nos han dicho, Paloma.
Hemos hecho un resumen proporcional. Tengo, Dieter, que decirte que hay alguno que ahora al final ya no nos daba tiempo a escuchárnoslo, pero hemos hecho...
Espero que no hayamos metido cuántos mensajes hemos metido. Bueno, vamos a escucharlo. 2 minutos de mensajes creo que merece la pena, porque lo he dicho antes y lo mantengo. Creo que, y Luis del Pino, director de Sin Complejos, no me dejará mal, creo que nuestra audiencia, más allá de que cada día son más, creo que nuestra audiencia está muy bien formada. Y sí, cuando les escuchas, tiene unos argumentos políticos, oye, ¿qué dices? Joder, esta gente sabe de... No como los que traigo yo aquí en la... Digo... Bueno.
La pregunta era, Dieter.
La pregunta era, si cree que la jugada de Albert Rivera sirve o no sirve para desmontar todo esto de Pedro Sánchez, si sirve para dejarle en evidencia. No, les he dicho, oportunista, tardía, demagógica, naranja, partidista, lo que quieran. Pero ¿esto va a servir para algo en contra de Pedro Sánchez y su campaña de marketing? Escuchamos y ahora os doy porcentajes en el contestador y porcentaje en nuestra encuesta en Twitter.
Parece que no conoce a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez puede decirle que sí a todo lo que le ha pedido, investirse presidente y al día siguiente indultar a Junqueras. Porque es que no se pone ni colorado. Y luego, una vez que sea presidente, ¿quién le echa de ahí, señor Albert?
Para que Sánchez se moje de una vez y se le vea la cara que ya se le conoce.
Y va dirigida al presidente en funciones, Pedro Sánchez, cuya opinión no puede no coincidir con la opinión de Pedro Sánchez candidato, Pedro Sánchez presidente de la comunidad de vecinos o Pedro Sánchez analista de la sección de baloncesto.
Por parte de Pedro Sánchez, si a él le da igual lo que piense todo el mundo, tiene las teles a su servicio, la mayoría de la gente va a pensar lo que la tele le diga.
Todos los partidos quieren volver a elecciones y jugársela al rojo o al azul.
No sé si Rivera juega al póker, pero ha sido una jugada perfecta por parte de este y creo que no va de farol.
Parar la sangría de votos que está yéndose desde Ciudadanos hacia el Partido Socialista.
Parece un tanto oportunista. En cualquier caso, lo cierto es que con una persona que se hace trampas al solitario como es Pedro Sánchez, y la verdad es que no se puede pactar nada.
Buena estrategia de Rivera, a sabiendas de que el cara de hormigón va a decir que no.
Creo que el buenismo en este país vende mucho, entonces es el camino al que se debe sumar también el Partido Popular, por supuesto.
Y a la vez responde a sus votantes que creen que está siendo demasiado severo, no ofreciéndole ninguna salida a Sánchez.
Y deja poco tiempo para pensar al señor Sánchez y, señores, abran juego.
Aunque llegue algo tarde, puesto que hemos estado a punto de tener a chavistas metidos dentro del gobierno de España, pero en fin, hay que darle un gobierno a España, mejor o peor, pero hay que dárselo.
El resumen que nos puedes hacer de todas las llamadas, esto es el resumen del resumen. En porcentaje, Paloma, más o menos, ¿eh? No te estoy pidiendo el dato, pero así aproximadamente.
Pues aproximadamente entre un 70%, Dieter, piensan que esto es una jugada maestra de Albert Rivera, que sí que va a servir, un 30% más o menos sí que la tachaban de oportunista, pero hay algo en lo que casi todos nuestros oyentes coinciden. Pedro Sánchez se va a tener que retratar.
Ojo, la mayoría en el contestador dicen Rivera lo habrá hecho por lo que lo haya hecho, pero ahora le toca, como decía antes Carlos Cuesta, rematar ese balón a Pedro Sánchez. En Twitter, ¿cuál es el porcentaje en nuestra cuenta @eslatarde?
Pues en Twitter el porcentaje es muy parecido, porque un 67% piensa que la jugada de Rivera sí sirve para dejar en evidencia a Pedro Sánchez, mientras que un 33% opina que no.
Es verdad que nos han dicho cosas muy inteligentes los oyentes. Hay quien decía,
da igual lo que haga Pedro Sánchez, que luego te lo pasan por la turmix de las televisiones y al final lo que aparece es distinto. Pero me ha gustado mucho el oyente que decía, el buenismo vende mucho. Y esto, a cierto votante que había criticado a Rivera, yo los críticos creo que le han montado la campaña a Rivera por otras cuestiones, porque los críticos firmaron y apoyaron que con Sánchez no, y con Sánchez no. Y Tony Roldán estaba en esa ejecutiva, Javier Nart estaba entonces, Garicano estaba entonces, y con Sánchez no, con Sánchez no. Pero si hasta los críticos te hacen esto, tú te acabas de desmontar el argumento que iban a utilizar en campaña Pedro Sánchez contra Albert Rivera. Y yo creo más por esa parte del electorado, insisto, no creo que vaya, la jugada de hoy no le quita un voto a Vox ni al Partido Popular.
Ni al PP.
El Partido Popular perderá votos por otras cosas, de las que luego hablaremos. Pero creo que la jugada de hoy no. Ahora bien, ¿qué hará Pablo Casado? Porque es interesante saber lo que puede hacer Pablo Casado. Luis del Pino, ¿qué crees que va a hacer Casado? Porque Albert Rivera antes estaba hablando en primera persona y decía, he hablado con Pablo Casado y nos sumamos. ¿Crees que va a aceptar Pablo Casado esto?
Entiendo que si Albert Rivera ha dicho explícitamente que ya había hablado con Pablo Casado y que se sumaba, pues supongo que es que Pablo Casado le ha dicho que se suma, ¿no? No creo que se lo invente.
Hombre, yo creo que a Albert Rivera a lo mejor le ha perdido la emoción de creerse líder de la oposición y ha dicho, es que textualmente es como dice Luis del Pino, ha dicho, he llamado a Albert Rivera y...
He llamado a Pablo Casado
y el Partido Popular y Ciudadanos creemos que esto es... ¿Crees que Pablo Casado va a decir que sea la propuesta?
A ver, la información que está llegando de Génova es que él no tiene ningún problema en hablarlo, que no tiene ningún problema en esperar a que responda Pedro Sánchez, pero que quien tiene que responder es Pedro Sánchez a esto. A ver, yo por parte del Partido Popular, porque esto está definido mucho más, como decía Dieter, para atraer voto de centro-izquierda que para la postura que tiene el Partido Popular y que es la lógica que tiene que tener, que es el centro-derecha, ahí falta un elemento. Y el elemento es, usted rompe, que lo decía Luis hace un momentín, usted rompe con los proetarras en Navarra, pero usted rompe con PNV en el País Vasco, usted rompe con Esquerra en Cataluña, usted rompe con PDeCAT en Cataluña, usted rompe todos los compromisos que tiene, rompe con MES en Baleares, rompe con BNG en Galicia. Eso debería estar. Entonces yo tengo la sensación de que, evidentemente, el Partido Popular lo que va a hacer es decir, me parece muy bien su iniciativa, siga adelante. Si este hombre se va comprometiendo a lo que tiene que comprometerse, ya tendremos una reunión y ya exigiremos también la renuncia de Esquerra y PDeCAT.
No hay tiempo.
Pero en eso sí que le doy la razón a Luis.
Sí, vamos
a
ver, no hay tiempo.
Esto está diseñado para dejar en evidencia a Pedro Sánchez.
Sí.
Vamos a ver, hay un factor que a mí me parece muy interesante, además de esta postura, y ha quedado en la mesa clarísimo. ¿A quién le va a robar votos? Al indeciso que podría votar al Partido Socialista. Vamos a ver, a mí lo que me interesa es que haya un gobierno constitucionalista de centro-derecha.
Por
tanto, si se atraen votos hacia el centro-derecha y Ciudadanos quita votos a la izquierda y se lo lleva hacia el bloque de centro-derecha, yo aplaudiré con las orejas.
Pero entonces Casado tendría que sumarse. ¿Crees que se va a sumar, Juan Pablo?
Yo creo que sobreestimamos la capacidad de pactar que tienen los dos, que podría ser muy sencillo todo esto. Lo que pasa es que no conviene que nos olvidemos de la guerra interna que mantienen entre Ciudadanos y el Partido Popular por la hegemonía de la derecha. De manera que hasta en esto puede haber lío.
Bueno, si simplemente tienen que pensárselo un poco.
Tienen que
pensarse la estrategia de cómo ellos, haciéndose valer, se suman a dejar en evidencia a Pedro Sánchez, porque al final de lo que estaba hablando Carlos Cuesta es de la clave.
Sí, pero hay un punto de incoherencia por parte de Ciudadanos. Esto vale ahora y vale de cara al 10N. Entonces tú tienes que estar en ese bloque de cara al 10N. Y ese es el paso que no da Ciudadanos. Es que eso tiene un nombre, es que se llama España Suma. ¿Entró usted ahí?
Bueno, ahora vamos a entrar ahí, con lo de España Suma.
Venga, ahí, con el ariete.
Tiene unas ganas Luis del Pino de decirte lo de España Suma. A ver, Securitas Direct, porque la casa, Pedro, tenía Securitas Direct y estás diciendo que no tampoco a esa casa. ¿Por qué? Porque estás poniendo excusas, hombre.
Securitas Direct es la mejor solución para que nadie se meta a vivir en tu casa, para que estés tranquilo sin el temor de que alguien pueda robarte. El teléfono 900-130-900. Recuerda, 900-130-900.
Cayetana Álvarez de Toledo, después de ser vapuleada dialécticamente por los miembros del Partido Popular Vasco, ha respondido hoy con la misma contundencia a Alfonso Alonso, lo que deja claro que lo del PP todavía no se ha cerrado. Y esto nos va a enlazar con si España Suma al final lo debemos dejar guardadito en un cajón y que cada uno defienda lo suyo. Enseguida, porque Carlos Cuesta me pone cara rara, parece que no está de acuerdo con lo que se va a decir en esta mesa por parte de Luis del Pino, por mi parte, y veremos a ver Juan Pablo. A las noticias y seguimos en la tertulia. Gracias por participar también, que se escuche a la audiencia de este programa.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.
No tengo comentarios que hacer sobre las descalificaciones ad hominem. Nunca he jugado a las descalificaciones, los ataques ad hominem. Yo creo que hay que debatir sobre políticas, sobre estrategias, sobre ideologías, si se quiere, pero nunca sobre cuestiones personales. Lo único que de verdad me ha sorprendido es que se me califique como extranjera por parte de personas de mi propio partido. Que de un antinacionalista acérrimo como el señor Alonso me pudiera a mí calificar de extranjera. Y a partir de ahí, solamente voy a decir una cosa más, seguiré trabajando, como vengo trabajando hace tiempo, dentro del partido y antes fuera del partido, para lo que eso se ha venido a llamar España Suma, para la reagrupación y la suma de personas que piensan distinto, pero que queremos un proyecto común en defensa de la democracia y las libertades.
Decía yo que después de lo de este fin de semana del PP Vasco, quizá podíamos ya dejarlo del España Suma y que los tres partidos vayan cada uno libremente a las elecciones y que el resultado, con acciones como por ejemplo la de hoy, de dejar en evidencia a Pedro Sánchez, pues dieran un resultado al bloque de centro-derecha mejor que en las últimas elecciones. Pero Carlos Cuesta sigue creyendo en el España Suma.
Bueno, yo, igual que Cayetana, creo en lo que late detrás del España Suma, que es que determinadas formaciones con determinados puntos en común, que son tan evidentes y tan potentes como que no se destroce España, que haya una unidad, que los partidos constitucionalistas mantengan y defiendan la Constitución y el espíritu de la transición y que podamos vivir en paz desde distintas ideologías, se pueda vivir en paz en España. Y además incluso le sumaría, porque si no es muy complicado vivir en paz, que no te saquen fiscalmente, porque si no construir tu vida es complicado. Yo claro que defiendo que eso tiene que provocar un entendimiento entre distintas formaciones. Que si va a variar mi postura que un maleducado supino como es Alfonso Alonso se ponga a insultar a gente de su partido que está haciendo una labor correcta y sobresaliente, mi postura no la va a variar un Alfonso Alonso, ni 16 Alfonso Alonsos, ni 350 Alfonso Alonsos.
¿Y un Pablo Casado que ante esa mala educación, lejos de llamarle al orden, calla?
A ver, Pablo Casado en ese discurso y en esa intervención, que va en una situación tensa, porque el Partido Popular en el País Vasco se ha desintegrado, barra se está desintegrando todavía más y está expulsando a toda la gente que tiene valía, porque se están quedando gente como Alfonso Alonso, que no tiene valía, por si está escuchando a alguno de su entorno que le traslade claramente el mensaje. Pablo Casado tiene que jugar con sus piezas. Se le abre el debate por parte de Cayetana, el debate de la foralidad, justo antes de esa reunión. Si en estos momentos tú retiras a esa gente, a Alfonso Alonso y compañía, que han dejado el partido hecho unos zorros, tienes que poner a alguien. Si pones a alguien, y en estos momentos en el País Vasco, la derrota del Partido Popular en el País Vasco no solamente ha hecho que se pierda el voto del Partido Popular, sino que se ha perdido el hueco de defensa del centro-derecha constitucional. Hay que reconquistar un montón de terreno. Si tú les dejas el campo de maniobra hasta un 10N y posteriormente hasta las elecciones en el País Vasco, que son en junio del próximo año, la gente que tú metas la mandas directamente contra el paredón. Los mandas directamente al suicidio. Entonces yo entiendo que vaya a contemporizar, Pablo. ¿Le podría haber Pablo Casado, le podría haber cantado las 40 por ese insulto?
¿Podría haberlo hecho?
Ahora, es verdad que ese insulto se lo suelta a contrapelo, es verdad que Pablo Casado iba con un discurso prehecho, es verdad que iba con muchísima tensión en ese aforo. Yo estuve allí, estuve en Vitoria viendo eso, y tendrías que haber visto la tensión de determinada gente entrando en su propio partido, en su propia casa. Daba vergüenza. Pero es que dentro, cuando estabas en el aforo, en una sala que tenía un aforo de unas 500 personas, había sillas vacías. Entonces, cuando tú eres el responsable de un partido que ha sido el partido de Jaime Mayor, el partido de María San Gil, el partido de Goyo, oye, y no eres capaz ni de llenar 500 sillas, se te debería caer la cara de vergüenza. Entonces, al final, Alfonso Alonso ha implantado su dictadura. y Pablo Casado iba con un discurso muy medido y le mete el otro el insulto a contrapelo. Bueno, pues, podría haber hecho algo, podría haberlo hecho, pero que era una situación difícil para Pablo, lo era.
Luis.
Bueno, el Partido Popular nos tiene acostumbrados. Siempre hay una excusa para no hacer ideología, siempre hay una excusa para no desembarazarse de los garbanzos negros, siempre hay una excusa para aplazar las acciones al futuro. Esto es mentira. Vamos a ver, el PP actual no es ningún nuevo PP, es el mismo PP de siempre, donde siguen mandando los de siempre, pero hay un mascarón de proa que se llama Pablo Casado, que es el que hace de poli bueno. Pero el PP sigue siendo el mismo de siempre. Mandan los Feijó, mandan los Alonso, mandan los sorayistas en todas partes. En algunos sitios mandan los casadistas, por ejemplo, Baleares, que resulta que son más catalanistas que los de CiU.
Una pregunta, don Luis. ¿Dónde está Rajoy? ¿Dónde está Soraya? ¿Dónde está Íñigo de la Serna? ¿Dónde está Javier Arenas?
¿Y?
Que no mandan ellos. Que no mandan ellos. Feijóo tiene su poder.
Manda Alfonso Alonso.
El número de diputados que tiene en estos momentos en el Grupo Parlamentario Popular es cero.
Pues debe tener
perfectamente el poder que tiene el Partido Popular.
Tiene un poder tan grande que Pablo Casado no se atreve a quitarle. No,
el único poder que tiene es el de lanzar insultos de este estilo, machistas, patéticos, en un foro muy reducido donde no había ni 500 personas.
Lo que usted quiera, pero vamos, creo que mucha gente, pues en fin, esperaba de Pablo Casado otra cosa. Que se pusiera los pantalones de cuadros, que volviera del revés el PP, que ha traicionado a sus votantes durante tantos años, y no lo ha hecho, y pasa el tiempo y va a seguir sin hacerlo. Y ahora la excusa para no renovar el PP vasco, a pesar de que se acaban de snafrar, es que hay que esperar a las elecciones próximas vascas.
¿Quién es el que ha nombrado a Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz en el Congreso?
¿Y quién la ha desautorizado este fin de semana? Pablo Casado.
No, el que la ha desautorizado ha sido Alfonso Alonso.
Perdón.
Que tiene la misma fuerza que yo.
Perdón,
en
pero
ese
no.
Partido.
Doña Cayetana en el programa de Federico dijo que estaba en contra de ese concepto medieval llamado foralismo. Entonces la empezaron a insultar desde el PP vasco. Pablo Casado podía haber subido a la tribuna allí en el País Vasco y no haber dicho nada. Pero no. Dijo que defendía el foralismo constitucional, es decir, se puso explícitamente de parte de los que habían insultado a su portavoz.
No dijo eso. No, dijo literalmente, la frase fue, el Partido Popular defiende los fueros porque están en la Constitución y el Partido Popular defiende la Constitución entera. Y acto seguido dijo, por cierto, en vez de estar aquí montando polémica con respecto al foralismo, podríamos estar hablando de medidas como, por ejemplo, la creación de empleo y cómo ayudar a la gente en el País Vasco. Y le dijo a Alfonso Alonso también, y le dijo, aquí no hay un Partido Popular del País Vasco. Hay Partido Popular en el País Vasco. Y le dijo también, no está en duda ni se va a discutir la unidad de discurso. También se lo dijo. O sea, en los partidos las cosas, todos podríamos pedir que fuesen negras, negras, blancas, blancas. Y yo sería el primero que lo pidiera. Que si a mí me gustaría que ya se hubiese hecho la reconversión plena en el Partido Popular, claro que me gustaría. Que es muy complicado, es muy complicado. Y que si en el Partido Popular, donde en estos momentos han hecho literalmente un barrido de todas las personas que tienen valía, quedan cuatro levantando una bandera con más narices, o narices por no decir otra cosa, que presencia real, es así. Pero es que cuando tú quitas a alguien tienes que reconstruir ese partido. Y estamos a meses de unas elecciones el 10N. Y si metes a una persona en estos momentos o a varias personas sustituyendo a esas personas, las mandas directamente a que se vayan por el retrete. Entonces lo último que puede hacer Pablo en estos momentos es montar unos sustitutos. No, que se peguen el tortazo a los Alfonso Alonso de la vida.
Aceptemos ese argumento. La portavoz nombrada por Casado se manifestó en contra de los fueros. Por tanto, se supone que hablará lo que Casado piensa. Bueno, pues entonces Casado podía haber subido a esa tribuna y haber defendido exactamente lo que decía Cayetana, que los fueros son un invento medieval. ¿Por qué no lo ha hecho? Eso no depende de que haya elecciones en julio o no las haya.
O sea, sin embargo, desautorizas a Alfonso Alonso. Vamos a ponernos en el caso de que tú...
Desautorizas a Alfonso Alonso. ¿Y qué
desautorizas
pasa?
A Alfonso Alonso, ¿vale? Y mandas a X personas.
Simplemente le desautorizas.
Vamos a poner un caso concreto. Mandas a Beatriz Fanjul.
¿Que no?
¿Vale? No, pero vamos a poner un caso concreto.
Pero que no, que le estoy diciendo.
La mandas como candidata por Vizcaya.
Que no.
A ver, don Luis.
Bueno, un segundo. Es que usted pretende poner en mi boca algo que no he dicho.
Un segundo.
Podía perfectamente haber dicho, vale, Alonso, vas a estar aquí hasta a mediados del año que viene que haya elecciones en el País Vasco. Pero los fueros son un invento medieval y hay que abrir ese debate. ¿Podría haberlo dicho?
Perfecto. Y entonces te cargas Navarra Suma. Navarra Suma se constituye en la base de un acuerdo entre UPN...
Vale.
No, perdón. Se constituye sobre la base de un acuerdo entre UPN, que es foralista, partido que nace para defender los fueros, postura que yo no comparto, pero no estaremos aquí discutiendo que UPN es un partido contrario a la Constitución y enemigo de España. No lo es. Y se hace un acuerdo entre Ciudadanos...
que le ha hecho el juego al nacionalismo, sí, de
no,
forma...
No nos salgamos de la cancha. Vamos a lo que estamos hablando. ¿Hay un Navarra Suma que tiene que intentar recuperar Navarra para el constitucionalismo? Sí. ¿En qué se basa ese Navarra Suma? En la defensa de que no se puede poner en duda la Constitución, En la Constitución van los fueros, yo no los quiero, pero van en la Constitución, en la defensa de que no se puede destrozar la unidad de España, en la defensa de que no se le puede dar cauce ni a separatistas ni a proetarras, y en la defensa de que no se puede sablear a los españoles con impuestos. Ese acuerdo lleva implícito una renuncia, incluso por parte de Ciudadanos, a poner en duda los fueros. ¿Nos cargamos Navarra Suma? ¿Nos cargamos los diputados de UPN para que no puedan colaborar en reconstruir y en recuperar la gobernabilidad para que no lleguen los golpistas?
Me ha gustado.
Yo no lo hago.
O sea, que el
soy
concepto
totalmente contrario a los fueros.
O sea, que el concepto
no
de Navarra Suma y el concepto de España Suma son conceptos pensados para que hay que defender los fueros, a pesar de que son medievales, y hay que defender las autonomías, a pesar de que nos han llevado...
No, pues se puede hacer trampas.
Lo acaba de decir él.
Entra Polvorinos, entra Polvorinos.
Una cosa muy rápida, don Luis. O sea, España Suma es un proyecto mucho más allá de un nombre, mucho más allá del PP. Y es una unión de todos los que queremos que España se defienda frente a los que quieren que España se destruya.
Con o sin autonomías.
Y ahí,
con
si
o
yo,
sin autonomías.
Y ahí, si yo... Tú sabes perfectamente, Luis, que yo soy contrario a las autonomías. Pero vamos
entonces
por
no
partes. Vamos
por partes.
Navarra pide paso, no, porque
están,
de Navarra es Miriam Muro. Miriam, no, buenas tardes.
Me están tirando con un torpedo. Prefiero librarme del torpedo.
Un segundo, Miriam Navarra Muro, que está aquí Carlos Cuesta, que como también tiene una parte de Navarra... Bueno, tiene muchas partes. Unas veces es de Asturias, otras de Navarra, otras de Madrid.
No, y todas a la vez español.
Mira qué bonito te ha quedado.
Hombre, claro.
Miriam, ¿tenemos novedades en el Congreso?
Bueno, pues querían que fuera una reunión secreta y casi, Dieter, lo están consiguiendo. Lo que te puedo contar es que a este Congreso de los Diputados ya ha llegado hace unos minutos el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, que entraba por el parking, y también hemos visto al equipo de Pablo Casado, que ya está en el despacho de la oposición, el despacho de Pablo Casado. A él aún no lo hemos visto, ni tampoco a Albert Rivera. Desde Ciudadanos, su equipo nos cuenta que si fuera por ellos, sí quedarían imágenes de este encuentro, pero es el Partido Popular el que es más reticente a que se muestren esas imágenes. Cuando acabe, o cuando sepamos seguro, Dieter, que ya están los dos juntos, Pablo Casado y Albert Rivera, pues te lo cuento inmediatamente.
Gracias, Miriam. Navarra Suma en este programa, y la representante de Navarra, Miriam, siempre lo hace. Juan Pablo, tu oportunidad de hablar, porque si no, me da a mí que estos dos te restan.
Vamos a ver, en primer lugar, con respecto a la limpieza que se le reclama a Pablo Casado en el seno del Partido Popular. Un año y tres meses o cuatro meses lleva Pablo Casado al frente del Partido Popular. Cuando Pablo Casado confeccionó su equipo, su ejecutiva, etcétera, lo que se dijo es: ¡qué barbaridad! Ha limpiado al sorayismo de... No se puede decir que Pablo Casado ha limpiado el sorayismo y que al mismo tiempo el sorayismo es el que está mandando porque está Alfonso Alonso en el País Vasco enredando. Eso en primer lugar. En segundo lugar, con respecto a lo de España Suma, yo estoy de acuerdo en que en el Partido Popular el esfuerzo que deberían hacer es intentar estar convencidos todos, porque tú tienes algún elemento extraño que está remando en la dirección contraria y da la impresión de que la cosa pues no termina de cuajar. Y pongo también, por supuesto, aquí en el mismo caso a Núñez Feijóo, que es contrario a lo de España Suma, como todo el mundo sabe y como a nadie se le escapa. Y son dos piedras en el zapato que tiene Pablo Casado en la voluntad y en el ánimo que comparte con Cayetán Álvarez de Toledo de que España sume. Eso por un lado. ¿Por qué yo sí creo que es una herramienta útil España Suma? Pues desde un punto de vista estrictamente pragmático y electoralista, si lo queremos ver así, porque en manos de una misma coalición los escaños son más valiosos. Eso es así, van a sumar más.
No.
¿Cómo que no?
No.
Ah, ¿no? Entonces, ¿tú crees que los...
No es verdad.
Los 66, los 66 y los 30 y los 50 y pico, ¿vale? Son exactamente lo mismo que si sumas los votantes de los dos partidos y lo pones...
Amigo, si sumas los votantes de los dos partidos, ¿y de dónde se saca usted que los votantes suman? Es que si se presenta una coalición de tres partidos, de Ciudadanos, PP y Vox...
¿Y Vox?
Yo no voto a esa coalición. Yo no voto a ningún sitio donde esté Alfonso Alonso, por ejemplo. No, lo siento mucho.
Que me parece muy bien.
Prioritaria la figura de Alfonso Alonso que defender España.
Es que... Yo no voy a votar a los que me han llevado a esta situación. Yo quiero arreglar esta situación. Y no la puede arreglar quien me ha traído.
Pero Luis, es que tú lo circunscribes...
En todos los partidos me comprometo a traerle el nombre de 10 personas que no deberían estar en ningún sitio. Ni en la puerta de una discoteca.
Es que tú lo circunscribes todo a el hecho de que en una parte del PP en el País Vasco...
En el País Vasco...
Se acepte el cupo. Vale,
Galicia,
se acepte el cupo. Pero quiero decir, habrá un bien mayor, que creo yo que es más fácil de defender.
Sí, pero
que la foralidad y estas cosas.
Usted me presenta una coalición que diga: vamos a meter mano al Estado de las Autonomías, porque esto es una vergüenza que nos ha llevado a esta situación de centrifugación.
Es que es otra
vamos
coalición,
a meter ya...
eso no lo están diciendo.
Ah, vale, pues entonces, como es otra coalición, yo votaría a esa otra coalición. A una coalición España Suma que defienda las autonomías,
segundo,
no la votaría.
Dejadme meter, escuchar un segundo, porque, vamos a ver, hoy hemos debatido sobre una propuesta que ha hecho Albert Rivera.
Una propuesta que, en mi opinión, y por eso lo he preguntado así a los oyentes, solo tiene un objetivo: dejar en evidencia a Pedro Sánchez cuando en la campaña electoral Pedro Sánchez diga: yo no tenía la culpa, yo no fui el culpable, las elecciones son por otros, y además yo soy el presidente de los españoles que están en contra de los independentistas, y soy el presidente de los españoles que no quieren a Bildu y a Esquerra y a Torre y demás. Yo creo que la medida hoy de Albert Rivera solo tiene como objetivo dejar en evidencia a Pedro Sánchez. Pero es una opción, una oferta que se pone ahí. Si un minuto después de que Albert Rivera hiciera esa oferta a Pedro Sánchez, saliera alguien de Ciudadanos y dijera: esto sabéis que es una trola, ¿no? Esto sabéis que es mentira. Porque nosotros, si Pedro Sánchez aceptara, vamos, es que en la investidura votábamos en contra, porque no queremos a Pedro Sánchez ni en pintura y esto, y antes nos vamos a elecciones. A Albert Rivera solo le quedaría una opción, y es coger y desautorizar de una forma tan categórica a esa persona de su partido que le volviera a dar una aura de credibilidad a la oferta. Alfonso Alonso es el presidente del Partido Popular Vasco que trató de torpedear el acuerdo del PP, Ciudadanos y Vox en Andalucía. Desde el minuto uno trató de, desde arriba, decir: nosotros con Vox, nosotros con Vox. Todo lo ha tratado de boicotear. Alfonso Alonso es el que dijo: el España Suma...
Pero no lo ha conseguido, ¿verdad?
Bien.
En ningún sitio.
Bien.
Ni en Madrid, ni en Murcia,
bien,
ni en Andalucía.
Luego,
si
bien.
No le han, ni en el Ayuntamiento,
no,
de Madrid.
Segundo. Si no lo ha conseguido,
ni en el Ayuntamiento de Zaragoza.
Un segundo.
Por lo tanto, no manda nada.
Un segundo, un segundo. Con esos antecedentes, que se ve claro que Alfonso Alonso no es muy de Casado, porque eso era simplemente molestar. Eso era ya por chinchar, por oye, que no le va a salir bien lo de Juanma Moreno en Andalucía Casado, porque le queremos hundir cuanto antes. Alfonso Alonso dijo la siguiente frase: España Suma no se ha hablado en el partido. Eso solo es un debate de las televisiones. Pues yo creo que Pablo Casado, y no estoy con Luis del Pino en el que este PP sea como el PP de antes, solo con Casado, yo creo que ha habido un cambio brutal en las estructuras, en la dirección y en la línea del propio Partido Popular. Pero creo que operativamente Pablo Casado tenía que haber ido al País Vasco este fin de semana y haber dicho: miren, en lo de los foros no vamos a entrar porque es un asunto lo suficientemente complicado y delicado que creo que antes de unas elecciones generales no nos conviene a ninguno. Pero como he escuchado al presidente del Partido Popular Vasco decir que lo del España Suma no es un debate que tengamos dentro del partido, sino que es en las televisiones, como creo, Alfonso, que no estuviste atento ese día en la reunión o no viniste, voy a explicar qué es España Suma aquí, para que todos los del País Vasco lo sepáis y no tengáis que hacer declaraciones que perjudican. Porque a ver si va a ser solo la portavoz la que estaba perjudicando. Y por cierto, ya que estamos en el País Vasco, me gustaría recordar que en el País Vasco ha habido gente que se ha dejado el pellejo. Y no solo los del Partido Popular, que por supuesto. Así que la próxima vez que invitemos a Rosa Díez a un acto en el Congreso de España Suma, Alfonso, si tienes que insultarla en la cadena SER, te aguantas. Y en ese momento, sin tener que organizar una gestora, sin tener que poner a alguien a sustituir a Alfonso Alonso, sin tener que esperar nada más a que Alfonso Alonso sea una fruta madura que caiga de putrefacción del árbol, en las próximas elecciones, tú, a nivel nacional, recuperas los votos que te está haciendo perder Alfonso Alonso.
¿Y sabes lo que tendríamos en estos momentos en todos los titulares? ¿Y sabes lo que tendríamos en todas las tertulias?
El
Partido Popular dividido, el Partido
Pero
Popular
si lo tenemos
llamas,
ya, partido... Carlos, no, no, si tenemos no, a la portavoz no. del si tenemos a la portavoz parlamentaria diciendo que no esperaba de su partido que la llamen extranjera.
No,
si Alfonso Alonso dijo España juega contra Argentina,
no ha dicho de su partido, ha dicho que en su partido alguien la llamará eso.
Y eso
por lo
y
tanto
eso...
no es que el Partido Popular esté en llamas, es que Alfonso Alonso, que es un mal educado, ha cargado contra una persona de su propio partido que está haciendo mucho más por su partido que lo que ha hecho Alfonso Alonso.
Y se da usted cuenta que está usted haciendo los mismos equilibrismos semánticos que Pedro Sánchez para justificar que no ha pactado con Bildu en Navarra.
Bueno, pongamos a hablar de equilibrismos semánticos, que se me ha escapado usted por la eliminación de las autonomías porque no sabía por dónde ir. Don Luis, que se ha ido por la tangente, no, vamos, por la AP7, le están buscando. Vamos a ver, aquí hay una cosa. A
Carlos, ¿crees que habría sobrado que Pablo Casado hiciera un discurso más contundente en su intervención? Simplemente.
¿Que podría haber defendido a Cayetana más?
No, incluso, olvídate de Cayetana, más el España Suma, que tenía ahí delante al presidente del PP Vasco, que había dicho que España Suma no existe, que es una cosa de propaganda.
Vale, entonces ya hemos aparcado el tema de la discusión del foralismo. Entonces vamos a lo de España
Suma. Yo lo del foralismo soy más pragmático.
Vale, vamos.
Lo aparco.
No, pero oye, que yo me declaro, y lo dije el otro día, en el programa Sin Complejos, a mí los fueros me parecen una tomadura.
Y de hecho, Albert Rivera subió como la espuma en las encuestas cuando lo dijo también en el Congreso de los Diputados.
Pero vamos al otro, a lo del España Suma. Sí. ¿Podría haberlo defendido más? Sí.
Ya está.
Pero una cuestión, ¿lo puede defender más porque queda muchísimo tiempo para el 10N? Sí. ¿Hay otros foros donde defenderlo que no en un sitio donde resulta que la guardia de corps de Alfonso Alonso te la va a montar parda y te va a llenar de titulares? Y cuidado, vamos a ver, en el Partido Popular, y decía Juan Pablo, y tiene toda la razón, a lo largo de un año, poco más de un año, se ha hecho una limpia en la que se han ido literalmente el 80-90% de las cabezas malpensantes de ese partido.
En eso estoy totalmente de acuerdo.
Pero sigue quedando un 10, un 15%. Y Pablo Casado también tiene que tener una determinada mano izquierda para que ese 10-15% no se una. Alfonso Alonso tiene el muy redondo número de 0 diputados de presencia en el Congreso, pero no creo yo que fuese lo más conveniente azuzarle para que él empezase a levantar determinados focos de posible protesta
si
de rebeldía.
Todos los
dentro del partido.
Cada vez que tiene
dentro del partido.
Y no lo está haciendo.
Dentro del partido. Alfonso Alonso no tiene ninguna fuerza.
Pues
ninguna
por eso, fuerza. Pues ninguna entonces...
fuerza. Ya, pero vamos a ver, alguien se tiene que presentar al 10N. En el País Vasco. Alguien se tiene que presentar a las elecciones en junio. En el País Vasco es imposible levantar el resultado del Partido Popular en estos momentos de aquí a junio.
No,
es
ni
imposible.
Luis del Pino ni yo hemos dicho. Y Pablo Casado tenía que haberle dicho, Alfonso, te vamos a montar una gestora y te vas de aquí. No, tenía que haber dicho, señor Alonso, Alfonsito, amigo, lo digo porque ellos se conocen y tal, que como dices que no te has enterado de lo de España Suma, que voy a explicar aquí lo que es el España Suma. Y lo digo porque... para que España Suma, otros partidos no nos puedan decir que es propaganda, no podemos quitarle credibilidad. Debemos sumar a esos partidos. Por cierto, Javier, por Maroto. Por cierto, Javier, no vuelvas a decir quién entra o no entra en España Suma.
En ese foro, Alfonso Alonso no criticó España Suma. No lo hizo, no se atrevió a hacerlo.
No hizo falta.
De Pablo Casado.
No
hizo falta. Pero estamos hablando de ese foro.
Fue el fantasma incómodo del que no se podía hablar.
No, y una cuestión. Y Pablo Casado sí mencionó el España Suma en su discurso. Sí lo mencionó. ¿Que podría haberlo defendido más? Sí. Pues sí, podría haber sacado una pancarta, pues también. No, es verdad.
Pero no hacía falta pancarta.
O sea, ¿puede defenderlo más en el País Vasco? Puede defenderlo más en el País Vasco. Es verdad. Cuidado, de todas formas, una cuestión. Recordó en ese discurso Pablo Casado que quien lo había defendido a través de un cutre mensaje, pero lo defendió y se lo recordó delante de él, Alfonso Alonso, tú defendiste el España Suma en el momento de nacer, y lo hiciste a través de un mensaje. De hecho, a mí yo me acuerdo que me volví a la persona que tenía al lado y en plan de risa dije, sí, lo hizo en un mensaje y se acabó. Es verdad, se lo podría haber recordado más, pero es verdad que lo mencionó allí. Ahora, el España Suma se va a defender. El España Suma se va a defender de aquí hasta el 10N. Y Alfonso Alonso tiene dos opciones. O seguir siendo nada, sumándose al España Suma, o ser nada sin sumarse al España Suma. Esas son sus dos opciones gloriosas.
Escucha, yo cuando creo que tengo que ser crítico con Vox, soy crítico con Vox. Y los que estéis en esa mesa lo sabéis y los oyentes me escuchan. Pero cuando Vox dice... y lo dijo aquí en esta mesa Santiago Abascal, es que antes de decir yo si me uno o no a España Suma, en el Partido Popular se tendrán que poner de acuerdo. En el Partido Popular hay voces que están en contra del España Suma. Y todos los días lo dicen, y a lo mejor aciertan, porque yendo separados, Vox va a tener más votos, Ciudadanos va a tener más votos y el Partido Popular tiene más votos. Pero lo cierto es que lo dicen. Núñez Feijóo ha defendido esa coalición de los grandes partidos que tendríamos si no fuera la política de adolescentes. Hoy Albert Rivera le ha puesto en bandeja a Pablo Casado el seguir por esa línea. Alfonso Alonso y otros dirigentes se meten con el España Suma. Si dentro del Partido Popular no hay una voz que diga, oye, hasta aquí hemos llegado, España Suma pierde credibilidad.
Pues es verdad. Yo lo único en lo que se me ha quedado la duda es exactamente ¿dónde resta España Suma si sacan el mismo número de votos en las urnas, el número de escaños?
Pregúnteselo a Pablo Iglesias y a Alberto Garzón, que se unieron en 2016 y sacaron 1 millón de votos menos. ¿Por qué? Pues porque hay votantes de Podemos que no pueden ver a Izquierda Unida y votantes de Izquierda Unida que no pueden ver a Pablo Iglesias.
El proyecto España Suma no es una suma aritmética, es sentarse tres partidos a ver en qué circunscripciones
eso,
realmente se suma.
En eso tiene razón.
Eso es España Suma. España Suma no es una imposición de...
En aquí eso tiene razón.
No, España Suma es un proyecto de gente ahora, que quiere ayudar a España.
Y ahora voy a
partir de ahí se buscará. Y lo que no tiene sentido es el portazo radical. Decir, no, España Suma no. Bueno,
eso tiene razón. Y por la experiencia de que hay mucha gente que no sabe qué hacer con la papeleta en el Senado, también es verdad.
Entonces ahora vamos a cuál es el sitio de España precisamente donde más tendría sentido aritmético el España Suma, dado que ninguno de los tres partidos constitucionalistas sacó un solo diputado, el País Vasco. ¿Y entonces qué le vas a decir al votante de Vox? Que vote a Alfonso Alonso. O
sea... Veremos lo que dice Alfonso Alonso de cara a las elecciones del 10N, si respalda o no respalda el España Suma, que a lo mejor resulta que le vemos respaldar el España Suma y tenemos que corregir la
verdad. Claro, cuando sepa que ya no va a haber España Suma.
Bueno,
entonces pues dirá, Vox malo, Ciudadanos
pero
Dieter, peor.
Dieter, estaremos todos de acuerdo en que si no hay España Suma, no va a ser por Alfonso Alonso, será por Ciudadanos.
Es cierto,
pero Alfonso Alonso no tiene capacidad ni de impulsarlo ni de frenarlo. Ciudadanos sí.
Es cierto que el votante de Vox en el País Vasco ha visto cómo su representación ha crecido enormemente en los últimos tiempos, ¿no?
Hombre. No lo sé, pero...
Ah, vale,
pero
bueno.
Vamos, si usted me dice que para tener representación que me va a representar es Alfonso Alonso, que digo, no oye, que no, que me quedo en mi casa.
¿Pero quién te está diciendo que te representa Alfonso Alonso?
O cualquiera de su cuadrilla, me da
igual. Sí, no te representa... España Suma no es Alfonso Alonso, por el amor de Dios, ni es Núñez Feijóo tampoco.
En el País Vasco serían de ellos.
Ellos son los palos en las ruedas que ponen algunos dirigentes del Partido Popular.
Sí, pero ojo, con
de todas formas, porque a Pablo Iglesias le saliera mal el experimento con Izquierda Unida, tampoco quiere decir que le vaya a salir mal o tan rematadamente mal, porque...
Creo que Almunia también...
Le doy más ejemplos.
Con Izquierda
Almunia
Unida.
Con Izquierda Unida.
Pero,
tampoco
pero hay una diferencia importante entre Núñez Feijóo y Alfonso Alonso. Núñez Feijóo por lo menos puede decir yo gano elecciones.
Sí.
No hundo partidos. Yo gobierno. Yo tengo miedo a perder algo. Alfonso Alonso no tiene miedo a perder nada porque nada tiene el PP en el País Vasco.
La obra y labor del País Vasco bajo Alfonso Alonso en el Partido Popular se resume en la evolución de concejales en Guipúzcoa de 80 a 4. Entonces sí, todavía puede caer más y lo sacamos ya con sacacorchos. Pero vamos, habrá que coger al balón al rebote. Porque es que si lo deja más hundido, lo deja ya para el arrastre. Que van a tener que salir las mulillas a llevarse ese partido. Entonces es una situación muy complicada y es de una gestión muy difícil. Y hay dos retos electorales a la vista. Y Alfonso Alonso, que haga lo que le dé la santa gana. Pero Alfonso Alonso no tiene ni poder para frenar el España Suma ni poder para lanzarlo. Y bueno, cada uno que haga lo que quiera. Ahora, ahí va a haber que hacer una labor de reconstrucción muy potente y para eso necesitas que todos ellos se vayan. Y la mejor ocasión o la mejor disculpa para que todos ellos se vayan es esperar a que se peguen el enorme tortazo como crastes dummies.
Los cinco partidos, parece que si no tenemos mañana un sorpresón... ¿Mañana alguien cree que puede haber sorpresón y que no haya elecciones, no. Luis del Pino?
Yo no descarto que haya sorpresas de última hora. O sea, yo creo que vamos a elecciones, pero... O sea, no, no me jugaría mi fortuna.
Me abono a esa tesis.
Que se vaya a investidura puede ser, porque quiera jugar Pablo Iglesias la carta de vamos a seguir hasta el último minuto, vamos a seguir que somos buenos, pero yo creo que vamos a elecciones.
¿Y Juan Pablo?
Si hay margen para la sorpresa, hay muchas más opciones que ayer, desde luego.
Bueno, si fuéramos a elecciones, está claro que los cinco partidos, aquí no voy a sacar a unos por ser de derechas y meter a otros por ser de izquierdas. Creo que los cinco partidos van a jugar... a su propaganda electoral. Total. El partido de Pablo Iglesias va a mostrarse ante los votantes de izquierdas como nosotros garantizamos unas políticas de izquierdas y es el Partido Socialista el que en realidad quiere gobernar con la derecha y el culpable de que vayamos a elecciones. Y sobre ese nuevo discurso pausado de Pablo Iglesias tratará de mantener todos los votos que pueda. Todos los votos que pueda. Pedro Sánchez no va a centrarse solo en los votantes de izquierdas, va a centrarse en todos los votantes que pueda y tratará de rascar a Pablo Iglesias, a Ciudadanos, a los indecisos y, por supuesto,
y como decían en Fargo, y a todos los barcos del mar.
Efectivo y Wonder. Partido Popular. Pues el Partido Popular dirá, si yo soy el que aglutina todo... Si yo soy el único que puede poner de acuerdo a Vox y a Ciudadanos, si yo soy el único que garantiza el poder tener un partido que gane a Pedro Sánchez. En Ciudadanos tratarán de desmarcarse del Partido Popular por el lado del centro izquierda. Yo puedo pactar con Sánchez, pero sin olvidar que la idea de este partido es la nacional. Y esos 5 puntos, esos 3 puntos que le puse. Y Vox dirá, yo soy un partido de derechas que no tiene nada que ver con los pactos que pueden llegar entre PP, PSOE y Ciudadanos. Y está muy bien. Y son los 5 planteamientos con los que se irán a las elecciones. Yo solo me limito a calificar el grado de credibilidad que a esas cosas le dan los diferentes portavoces parlamentarios. Cuando veo a Cayetán Álvarez de Toledo hablar de la España Suma, se ve que se lo cree, porque viene de Libres Iguales y de esa España transversal. ¿Es ella la voz que manda ahora en el Partido Popular? A Pablo Casado creo que estaba haciendo una buena labor y que la España Suma le puede servir. Oye, Pablo Casado, durante las negociaciones del Partido Popular, Ciudadanos y Vox, ha llevado una línea tan buena como que un rival político como Santiago Abascal, que no tiene problemas en elogiar a otro rival, dijo: Pablo Casado es un político que tiene palabra, y no es poco lo que estoy diciendo. Bueno, pues Pablo Casado, que tenga esa bandera que llevar, igual que Santiago Abascal aglutina a mucha más gente de lo que otros intentan destrozar. Pues oye, ya está, si simplemente es eso. Entonces, lo de hoy de Albert Rivera me parece una jugada estratégicamente buena, sobre todo porque sus enemigos dentro de Ciudadanos, solamente para decirle, lo dijimos nosotros, no se han podido aguantar, y ha salido, por ejemplo, Tony Roldán a escribir en Twitter y decir, me alegra mucho que Rivera haya hecho esto, ¿no, Paloma?
Dice textualmente, es muy positivo que Albert Rivera rectifique y dé un paso para lograr acuerdos con la única fórmula que suma. Sánchez dice, debería exigirle también compromiso para un pacto de Estado por la educación, las pensiones y para impulsar el crecimiento.
Bueno, claro, porque esa es la otra España que suma, la de los 180.
Claro, entonces...
Nos olvida muchas veces.
No, pero en el debate, en el último debate que tuvieron, a Albert Rivera, Pedro Sánchez, ¿por dónde le atizó? Si ni siquiera en su partido, escucha las voces de su partido. Bueno, pues ahora esas voces que estaban ahí agazapadas, no les queda otra que, aunque solo sea para meterle el dedo en el ojo a Albert Rivera, decir, nos alegra mucho de que... Bien, y ahora cuando Sánchez no lo acepte...
Que ya lo ha dicho.
¿Qué hacemos, sector crítico de Ciudadanos?
Lo que Sánchez ha dicho, pues son los argumentos que va a lanzar a su electorado y que muchos electores le van a
comprar. Sin duda, Luis, sin duda.
Se sale por la tangente y dice, pero oiga, pero vamos a ver, pactar con Bildu, yo no he pactado con Bildu, porque no me han votado a favor en Navarra de nuestro candidato. El tema de
solo me han dado la abstención decisiva.
El tema de 155 y respetar la Constitución. Oiga, somos el gobierno, nuestra obligación es que se respete la Constitución. No, por tanto, cuando alguien...
No hay un solo colegio público en Cataluña donde puedas educar a los niños en castellano.
Esa de partidos y relatores.
La educación de federales, no la recuerdo.
Es aquello.
O sea, una cosa es que partamos de que tiene una dictadura mediática perfectamente controlada.
Y que habrá muchos que compren la mercancía. Pero
eso no anula lo que
hay algunos que dicen, anda, pues oye... lo que yo criticaba, pues ahora, ¿y ahora qué?
O sea, esto es una partida de mus en las que hay un señor que va con 6 cartas y otro que va con 2. Eso ya lo sabíamos. Pero ya que tienes 2, juegas.
De todas formas, la jugada de Rivera yo creo que la ha pillado un poco con el pie cambiado a Pedro Sánchez.
Sí.
Porque la contestación que ha dado es una contestación subóptima. O sea,
totalmente.
Un Pedro Sánchez que estuviera un poco atento a la jugada, exacto, habría respondido de otra manera muy fácil.
De hecho,
pero no decía el señor Rivera que yo tengo una banda y un plan, entonces que no tenía ni una banda ni un plan.
Exacto.
Y de hecho tendría que haber contestado más tarde, para haber dejado que se crease una especie de incendio entre Ciudadanos y PP, y lo ha cortado, porque ya, ha salido enseguida a decir, yo no lo acepto,
no lo acepto,
entonces está, venga.
No, Carlos, pero hay cosas que no se pueden evitar, porque tú... Cuando quieres vivir en tu burbuja mediática y en el Falcon y verlo todo desde arriba, puedes hacer como ha hecho Pedro Sánchez hasta esta mañana, que es entrar solo en una televisión a hablar del partido de baloncesto. En 4.
En el que él criticaba a Escariolo, por cierto.
Sí. No, eso
lo criticaba hace años. ¿Sí?
Eso en Twitter,
tenemos un problema, 2 puntos. El entrenador.
Eso en Twitter hace años. Pero cuando Pedro Sánchez ha hecho lo que ha hecho hoy, que es... ir a hacerse la foto y bajar al terreno donde las inundaciones, ahí no lo podía evitar. No puedes.
Es verdad que han contestado muy a bote y pronto, ha pillado esto.
Pero Carlos, porque si se les puede preguntar, podemos recuperar el momento
de Pedro Sánchez sobre las ayudas a los afectados por la riada? Porque si tú puedes preguntar a Pedro Sánchez, la cosa cambia. Cuando Pedro Sánchez solo va a entrevistas a televisiones, es muy difícil hacer una labor como periodista. Pero cuando Pedro Sánchez dice, oye, presidente, que vas a tener que ponerte las
una
botas...
Una precisión.
Sí.
Cuando se va a entrevistas en televisiones, si los periodistas hacen su trabajo, se le puede poner en apuros.
Claro, sí. Me ha parecido muy oportuno. Pero cuando le han dicho hoy a Sánchez, presidente, que se va a bajar hoy usted del Super Puma, le vamos a poner unas botas para que no se moje los tobillos y va a pasearse por donde las zonas afectadas. Y va a haber gente, pues hombre, presidente, claro, y va a haber periodistas... Pues me temo que no vamos a poder hacer un cordón alrededor.
No hemos puesto el detector de periodistas.
Dice, ¿Y qué me van a preguntar? Dice, pues no lo sé. Seguro que le preguntan por lo del baloncesto. Y claro, le han hecho la pregunta de Albert Rivera y él ha ido con el argumentario que les ha dado tiempo a hacer. Pero es que casi mejor ha sido esta pregunta sobre las ayudas a las riadas.
El tema de las inundaciones, ¿estas ayudas llegarán antes que las de Mallorca que todavía no han llegado?
Bueno, vamos a intentar hacerlo cuanto antes. Ahí tenemos que estar involucradas todas las instituciones, pero yo le puedo garantizar que el Gobierno de España se va a volcar en recursos económicos, como se ha volcado en recursos materiales y humanos, para dar una respuesta y garantizar la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas de las comunidades autónomas afectadas. No le quepa ninguna duda.
Pregunta impecable. ¿Las ayudas que prometieron a Mallorca van a llegar antes, después, que estas que prometen aquí? No ha habido problema. En ese momento no ha podido reaccionar Pedro Sánchez, pero... Le das media hora y dice, oye, arreglarme esto, Iván, titular.
Y lo han arreglado, Dieter, porque las ayudas del gobierno por las inundaciones de Mallorca de 2018 se pueden solicitar entre esta semana y la próxima.
Anda,
se ha aprobado justo hoy.
¿Pero cómo va a ser eso?
O sea, que gobierna más y mejor una periodista que todo el equipo de gobierno de Pedro Sánchez.
No sé de qué medio ni quién era esa periodista, pero en Mallorca le deben una. Nuria Richard decía hoy, el enigma, ¿ha acertado alguien?
Sí, tenemos acertante.
El enigma de hoy es el próximo candidato del PSOE al Ayuntamiento de Madrid. ¿De quién hablaba Nuria Richard, Luis?
¿El próximo candidato del PSOE al Ayuntamiento de Madrid? No tengo ni idea.
¿Cuesta?
Yo me sumo a ese nombre, ni idea.
¿Juan Pablo?
Escariolo.
Oye, de todas formas, este tío habla con Nuria Richard.
¿Es Escariolo?
Entrar aquí.
¿En serio? Senza fine, tu
trascini la nostra vita. El enigma de hoy es Sergio Escariolo, el hombre tranquilo, el estratega, el caballero que prima el equipo a los egos. Escariolo, el entrenador de la selección española de baloncesto que ayer domingo ganó su segundo mundial. ¿Quién no vio ayer el partido? Sí, ya sufridos, ya chillados, ya mesados los cabellos, gracias al partido de semifinales. Entre los espectadores estaba el que escogió a Pepu Hernández como portavoz y candidato del PSOE al Ayuntamiento de Madrid, nuestro presidente en funciones, Pedro Sánchez, que en 2011 ya dejó claro en Twitter que Escariolo no era su candidato para la selección. Escribía, tuiteaba Sánchez, espero que ganemos en Lituania, aunque te reconozco que no soy fan de Escariolo, y ahí es donde fallamos, en el entrenador. Y mira que Escariolo había ganado también el oro en el Eurobásquet 2 años antes, en Polonia. A los pocos días, otro tuit. Sí, me alegro, yo disfrutando de un buen partido de básquet. Estos franceses son duros, pero ganaremos a pesar de Escariolo. Y ganamos. Chico, ¿quién te ha visto y quién te ve, Sánchez? Sí, presidente. Ayer escribía, lección de trabajo, de compañerismo y de defensa de la selección. Lección de baloncesto. Enhorabuena, selección española. Sergio Escariolo, lombardo de 58 años, este año en su debut como entrenador asistente en los Toronto Raptors de la NBA, el equipo canadiense ha conseguido el primer título. El italiano de Málaga tiene 7 medallas como seleccionador español, 2 ligas ACB, 2 copas del Rey. Saliendo del baloncesto tiene también una fundación con el nombre de su padre, Cesare Escariolo, que falleció por leucemia. Y esta fundación pues ayuda a los niños enfermos de cáncer. Escariolo, que sepamos de momento, no será el candidato del PSOE.
Lo que no sé es si Sergio Escariolo le diría que sí a Pedro Sánchez, por eso de que la campañita que le hizo en Twitter diciendo que lo único malo que tenía en la selección española de baloncesto era el entrenador Sergio Escariolo. Pedro Sánchez, 2011.
Solo voy a recordar una cosa, de lo que sabe Pedro Sánchez es de baloncesto. del resto.
¿Quién fue el primero de nuestros oyentes que acertó?
Pues Íñigo de Madrid, que nos ha escrito al mail. Pero además, Dieter, hoy también tenemos que dar otro acertante, el del semanal.
Bueno, el ganador de la semana pasada entre los acertantes. ¿Quién fue el afortunado?
Pues en esta ocasión Javier, también de Madrid, que acertó el lunes con el enigma que era Cifuentes.
Bueno, pues enhorabuena. ¿No te parece un poco raro, Juan Pablo, que esta reunión... Lo digo porque, igual que criticamos, lo de PSOE y Podemos, que se reúnen pero no se reúnen, que esta reunión sea así, que no se sepa dónde es, ni cuándo, ni cómo.
La astucia con la que planificas el programa, Dieter, no me parece extraño que sea por la tarde la reunión. Y de la misma manera te digo que mañana por la tarde tendremos otra... Vas a tener la opción de... todo lo tienes todo en directo, Dieter. Lo tienes todo.
Vamos a ver. Porque al final
¿en qué momento hablaste con Maricelo Atlético, con el Rey, para organizarlo todo para mañana por la tarde?
Que va a ser en esta tertulia donde le dijimos a Ciudadanos lo que tenía que hacer con la propuesta esa de las tres. No, a mí me parece, Luis, que si quieres sacarle rédito, porque cada acto es un acto electoral. Si Pedro Sánchez cada cosa que hace es un acto electoral...
Los informativos son a las 9. Margen ahí.
Ya, pero digo, tú estás acaparando, ¿no? Y hoy quieres poner el foco en la hipocresía de Pedro Sánchez. Reclama la cámara, pide el balón. No, es que se van a reunir de forma furtiva por el que la España suma, hay que ocultarlo.
No se reúnen en la clandestinidad.
¿Por eso? No sé, chico. En
fin. Pero que este anuncio era para Ciudadanos. Este anuncio no era para el PP. El que tenía que haber estado listo era Albert Rivera.
Y Casado reaccionando. Y es el momento en el que le dices a Rivera, por cierto, no hacemos declaraciones a los periodistas, ¿no? Y cuando se va Rivera dice, rueda de prensa, les voy a explicar de qué va todo.
Estamos en pre-campaña, ¿no?
Pues por eso, nah, en fin.
Esto era, estaba
si
liderado
nos
por
enteramos algo. De algo, Miriam Muro se lo cuenta en el boletín informativo. Y si no, pendientes de Casa de Herrero. Sigan escuchando radio y leyendo libertaddigital.com, que les aseguro que merece la pena. Hasta mañana, amigos.
Dieter Brandau, Es Radio.
En Bankia queríamos crear unas siglas para decirte que con nosotros puedes pagar como quieras y no usar dinero. Y mira que probamos siglas que sonaran muy a banco, como PMGEP, Pay Money Global Enterprise Please. Pero al final decidimos usar PCQ, paga como quieras. Y mejor así, ¿no? Bankia, así de fácil.
Estás escuchando Es Radio.